Hola, bienvenidos a Radio Sefarad, bienvenidos a las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Estados Unidos anuncia el cierre de la delegación diplomática de la OLP en Washington por el rechazo palestino a la negociación con Israel. La autoridad palestina amenaza con suspender la coordinación en materia de seguridad e inteligencia con la CIA. Estados Unidos advierte al gobierno sirio de que su respuesta militar a un posible ataque químico será la más fuerte hasta ahora. Palestina acusa a Israel de crímenes de guerra en el Tribunal Penal Internacional por la demolición de un asentamiento ilegal. Estos son los asuntos del día aquí en Radio Sefarad. Volveremos después en la segunda parte con la agenda cultural. Ahora les hablamos del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que se dispone a cerrar la representación de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, en Washington. Decisión motivada por el hecho de que los palestinos rechazan negociar en forma directa y significativa con Israel. Según ha trascendido, Bolton amenazará también con aplicar sanciones contra la Corte Penal Internacional, el CPI, de La Haya, si actúa en contra de Estados Unidos e Israel. Ya en noviembre de 2017, la administración estadounidense había advertido a los palestinos que consideraría cerrar sus oficinas en Washington si no regresaban efectivamente a la mesa de negociaciones con Israel para lograr la paz. El asesor de Abbas manifestó que se trata de una medida que tendrá consecuencias peligrosas para el proceso de paz.
Bueno, la pregunta al hilo de las últimas palabras es ¿de qué proceso de paz está hablando? Si todas estas medidas que pone Trump son porque no hay conversaciones de ningún tipo, no hay ningún horizonte de proceso de paz, aunque sí que Trump ha anunciado que va a presentar durante este mes de septiembre su plan de paz, pero los palestinos se han cerrado a cualquier tipo de negociación con Israel, especialmente después de que Estados Unidos, la administración Trump, trasladara la embajada a Jerusalén, y a lo que han seguido otras medidas por las que el presidente estadounidense pretende ejercer presión sobre el liderazgo palestino para que vuelva a la mesa de negociaciones, como son las limitaciones que en la subvención a la UNRWA, como son también las limitaciones al financiamiento en general de la OLP, y ahora directamente anunciando el cierre de la delegación diplomática que tiene la OLP en Washington, ¿no? Son medidas muy fuertes. Hoy casi todas las noticias tienen más que ver con Estados Unidos que con Israel, aunque el trasfondo es el mismo, ¿no? Es el tema de Israel, su el cambio que la administración Trump quiere que suceda respecto a la aceptación de un Estado judío 70 años después de su proclamación en la zona. Así que las medidas van a seguir. Respecto a lo del Tribunal Penal Internacional, pues eso también lo comentaremos en otra noticia después, pero sí podemos advertir de que a Estados Unidos el tema de la Corte Penal Internacional es algo que desde hace mucho tiempo, incluso con otras administraciones, tampoco era, digamos, lo reconocía como un ente internacional al que se tenía que someter. Así que las condiciones que establezca Estados Unidos respecto a la Corte Penal Internacional de La Haya, pues no solamente vienen de esta posible demanda que los palestinos amenazan con poner a Estados Unidos e Israel, sino que viene ya de lejos. Lo mismo que con algunas agencias de Naciones Unidas, como hemos visto en el caso de la UNRWA, y también podríamos decir que también existe un conflicto, aunque todavía no se ha llegado a plantear en las noticias, con el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene su sede en Suiza, que también es otro organismo que difícilmente se puede decir que está en la misma línea del espíritu con que fue creada la Organización de Naciones Unidas.
La autoridad palestina está amenazando con suspender la coordinación en materia de seguridad e inteligencia con la CIA a raíz del cierre de su oficina en Washington. Las relaciones entre el aparato de inteligencia palestino y la CIA se habían mantenido hasta ahora, a pesar de la desconexión de las relaciones políticas entre la Casa Blanca y Ramala, desde que la administración Trump declarara Jerusalén como capital de Israel y trasladara allí la embajada norteamericana. Estados Unidos transfiere anualmente millones de dólares al aparato de seguridad de la AP en Cisjordania.
Bueno, la AP es la autoridad palestina y ahora ellos, claro, ante la avalancha de medidas que está tomando Trump contra ellos, pues quieren también demostrar o poner en marcha alguna medida de fuerza y dicen que ya no van a colaborar con la CIA a nivel de seguridad. Lo que pasa es que esto es un boomerang, ¿no? Porque los... no es que ellos ayudan a la CIA les está ayudando a ellos. Estados Unidos es el que financia el aparato de seguridad que permite, por ejemplo, a un personaje como Mahmoud Abbas seguir vivo, o a algunos de sus ministros, como el último que visitó la Franja de Gaza y tuvo que salir por una bomba que le pusieron a su paso, ¿no? Así que, vamos a ver, todo el mundo tiene derecho a decir lo que le venga en gana. Pero evidentemente la presión que puede ejercer una organización como la Autoridad Palestina, que ni siquiera representa a un Estado, sino a una parte de un Estado o a alguien que pretende ser un Estado, pues lo que esto pueda, la mella que pueda hacerle a la seguridad de Estados Unidos y de la CIA es absurdo, totalmente absurdo. Y es muy probable de que todo esto se dé en el plano de los medios de comunicación, que haya un revuelo, que la gente se quede un poco con la copla de que los palestinos no colaboran con Estados Unidos, pero que todo sigue igual, porque si no, como digo, Mahmoud Abbas, Eva Erekat y todos sus ministros no van a durar ni 24 horas. Ellos tienen sentencias de muerte evidentes del propio grupo Hamas y también dentro de su propio partido.
Estados Unidos advirtió al gobierno sirio de que su respuesta militar a un posible ataque químico en el país será la más fuerte que ha lanzado hasta ahora y aseguró tener el respaldo de Francia y el Reino Unido en esa postura. En las últimas semanas, la ONU y las potencias occidentales han advertido de que un gran ataque del gobierno sirio en la provincia de Idlib, el último bastión de los rebeldes, puede crear una crisis humanitaria sin precedentes. El enviado especial de la ONU para Siria dijo el mes pasado que teme el uso de armas químicas en Idlib por parte de las fuerzas gubernamentales o la de la exfilial siria de Al-Qaeda, mientras que Damasco y Moscú han acusado a los rebeldes de preparar un falso ataque químico para intentar culpar a las autoridades.
Bueno, el tema de Idlib o Idlib está pendiente, está en el aire, lo hemos... hablado aquí ya la semana pasada o incluso más tiempo atrás, es el último gran bastión. Quedan todavía bolsos o bolsillos de resistencia en determinados sitios pequeños de Siria, pero digamos que a nivel de provincia, pues es justo la del norte, que también limita con Turquía, con lo cual pues están allí preparando el asalto final Turquía con Rusia y Siria. Pero Estados Unidos aquí está poniendo una cuestión de límites y está marcando estos límites no solo, como muchas veces se trata de dibujar en los medios de comunicación, como si Trump tomara estas decisiones porque se levanta con el pie torcido o quiere llamar la atención, porque para esta iniciativa, que es una iniciativa bélica, no estamos hablando de los problemas con las mujeres o con el fisco. Para una iniciativa bélica tiene el apoyo de Francia y del Reino Unido. Es decir, que tiene, si miramos de un lado y del otro, pues de un lado está Rusia, pero sus compañeros son Turquía y Siria. Y del otro lado está Estados Unidos, pero sus compañeros son Francia y Reino Unido. Creo que la ecuación está un poco desequilibrada, ¿no? Así que esperamos que, si bien la guerra de Siria va a continuar. No va a ser un paseo triunfal en base a machacar y masacrar población civil. Por lo menos esa es la intención de esta advertencia. Y tanta acusación de un lado como del otro respecto a las armas químicas, lo único que nos puede confirmar es que aquel Nobel de la Paz que se le dieron a la Agencia de Naciones Unidas para el Desarme Químico tendría que ser devuelto inmediatamente, porque si hay algo que abunda en Siria hoy en día, tanto de una parte como de otra, ¿eh? No estamos pronunciándonos a favor de ninguno de los dos contendientes, o sea, porque Al-Qaeda no es mejor que el gobierno Bashar al-Assad, pero todos tienen armas químicas y todos las tienen para utilizarlas. Así que esperemos que estas advertencias mutuas pues tengan un efecto de advertencia y no se ponga estos elementos en la lucha, y aunque lleve un poco más de tiempo, por lo menos que se permita que los civiles, o gran parte de ellos al menos, no se vean afectados, no sean masacrados, como parecía ser la estrategia inicial de Siria y Rusia para esta zona.
El secretario general de la OLP, Saef Erekat, ha anunciado este martes que las autoridades han presentado un caso contra Israel por crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional en torno a la situación de la localidad beduina de Yan al-Ahmar, cuya demolición fue aprobada de forma definitiva la semana pasada por el Tribunal Supremo israelí. La denuncia es por desplazamiento forzoso de población, limpieza étnica y destrucción de propiedades civiles. El responsable palestino aseguró que seguirán demandas en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, todos ellos de Naciones Unidas. El Tribunal Supremo de Israel dio el 5 de septiembre luz verde a la demolición de esta localidad en los territorios en disputa, después de rechazar la demanda presentada por los residentes contra estos procedimientos. La localidad, en la que residen cerca de 180 personas, se encuentra ubicada entre los asentamientos de Maale Adumim, cerca de Jerusalén, y Kfar Adumim. La comunidad está integrada por beduinos desplazados previamente de sus residencias en el desierto del Negev, en el sur del país. Yan al-Ahmar es además conocido por su escuela, construida con adobe y neumáticos gracias a una organización no gubernamental italiana para evitar la prohibición de edificación impuesta por las autoridades israelíes.
Sí, no sé si la gente recuerda, pero en los acuerdos de Oslo que se firmaron hace 25 años, pues establecieron tres zonas en lo que se conoce como Cisjordania, o los territorios en disputa del este, o sea que no son la Franja de Gaza. Unos que son de administración enteramente palestina, otra que son de administración enteramente israelí y otra que son de administración conjunta, ¿vale? Bueno, esta población específica está entre Maale Adumim y Kfar Adumim, que están en la zona cercana a Jerusalén y que están en la zona de administración israelí desde hace 25 años. Y allí han montado una especie de asentamiento en terrenos que no han pedido permiso y no han recibido el permiso para constituir una localidad, ¿vale? Estos pertenecen a una especie de clan beduino que estaban en el Negev en Israel, del cual ya tuvieron problemas ahí, tuvieron que salir de una residencia o un asentamiento ilegal y se establecieron ilegalmente en esta zona. No son mucha gente, pero esto ha pasado por todas las instancias jurídicas de Israel y ha llegado a la máxima, que es el Tribunal Supremo de Israel, y a pesar de todas las instancias y demandas y todo esto, pues ya han emitido el fallo definitivo el día 5 de septiembre para que derriben este asentamiento. Claro que ellos hicieron el truco del almendruco, porque para definir la palabra construcción tienen que estar edificados en una serie de materiales, creo que están definidos como ladrillo o madera o algo así, eso se consideran o metal o madera, eso se considera una construcción, pero entonces han hecho edificios con neumáticos y adobe, un invento de unos italianos, para que eso, según la ley, no sea un habitáculo, no sea, y ahí han concentrado y hecho una escuela, y entonces los medios, digamos, pro-palestinos, o mejor dicho, muchos medios anti-israelíes, ven cómo ellos son los pobrecitos y que lo único que quieren es educar a sus hijos, etcétera, etcétera, que bueno, que es todo un montaje. Pero la ley en Israel es independiente, el Tribunal Supremo Israelí es el mismo que hace unos años metió en la cárcel, no que juzgó, que acusó, que juzgó y que metió en la cárcel a un jefe de Estado, un presidente, por escándalos sexuales, por abusos sexuales, Moshe Katsav, y después por la misma razón, no por las mismas razones, por cuestiones de corrupción económica, pues metió en prisión también al primer ministro, o sea, al jefe de gobierno. Es como si aquí, por poner un símil, se llevaran a Pedro Sánchez y a Felipe VI a la cárcel por una orden judicial. Aquí, por lo menos en España, pues por mucho menos hay muchos escándalos que no llegan a verse solucionados, ¿no? A mucho menor altura. Pues, esto lo decimos porque el Tribunal Supremo israelí se enfrenta prácticamente a diario incluso con el gobierno por sus decisiones que bloquean o echan atrás propuestas o leyes que la coalición de gobierno quiere alentar. Con lo cual, si ellos han juzgado que esta población está emplazada en un sitio que no le corresponde, que no es de su propiedad y que se ha hecho no de forma legal, etcétera, etcétera, pues se tiene que proceder a su derribo de la misma manera que se ha procedido al derribo de asentamientos judíos en Cisjordania por las mismas razones, ¿no? O asentamientos o partes de asentamientos que estaban en terrenos privados. Así que lo que podemos decir es que esta denuncia por desplazamiento forzoso de población, limpieza étnica y destrucción de propiedades civiles que pone la OLP no es más que un berrinche porque no va a ninguna parte, y menos tratando de llevarla a un tribunal internacional como es el CPI por crímenes de guerra. A ver, ¿qué guerra hay contra los beduinos? ¿Y qué crímenes son estos que actúan de acuerdo a las leyes establecidas y conocidas por los habitantes del lugar? Así que, bueno, esto es, como digo, responde al berrinche de la OLP, que ve que cada día ve más socavado su prestigio e incluso su representatividad como interlocutores para un plan de paz, no solamente como le exige Estados Unidos en negociaciones de paz directas con Israel, sino incluso haciendo todo lo posible y boicoteando para que haya un simple acuerdo de cese de fuego en la franja con Gaza. Ellos dicen que no lo aceptarán, y si jamás osa llegar a algún tipo de acuerdo con Israel sin su consentimiento y sin su mediación, pues sufrirán las consecuencias, que no cobrarán los sueldos, les cortarán la luz, les cortarán los servicios de los cuales depende la franja de Gaza, porque así se establecieron en aquellos acuerdos de Oslo que mencionamos, que es la autoridad palestina quien los gestiona.
Así terminamos esta primera parte de las noticias aquí en Radio Sefarad. Volvemos tras una pausa con la agenda. Regresamos ya con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos cómo...
El primer informativo, clásico.
Estas primeras noticias de este nuevo año. Porque llevamos ya unos cuantos, ¿eh? 5.779, nada menos.
Sí, sí, pero bueno, que no son las noticias especiales que emitíamos nada más comenzar el año, sino que es una agenda cultural de los de todos los días.
Sí que son las noticias al uso, las primeras de este nuevo año.
Y los comenzamos a lo grande, porque les hablamos de la presencia en España de uno de nuestros queridos colaboradores, Pablo Drasik, que va a ofrecer dos conferencias, la primera en nuestro país. La primera de ellas se llama Martin Buber y Spinoza, dos visiones sobre el bien y el mal en el pensamiento judío, un tema que no puede ser más interesante. Ya saben que Pablo Drasik es profesor de filosofía y pensamiento judío en la Universidad de Buenos Aires y en este caso estará en la comunidad Atid para ofrecer esta conferencia el próximo 13 de septiembre, o sea, si lo escuchan ya si lo escuchan el miércoles mañana y si no este jueves, 13 de septiembre a las 19:30.
Esto en Barcelona, ¿no?
En Barcelona, en la comunidad Atid. Y después su próxima cita será el 15 de septiembre a las 20:30 horas en la sala multiusos del Palacio Castillo de Luna, en Rota, en la población gaditana. Y la conferencia lleva el título de El enigma del rey Saúl en la tradición bíblica, que también es un tema muy, muy interesante. Nos hablará de su controvertida figura en el arte y el pensamiento judío. La imparte Pablo Drasik, es un placer escucharle en la radio y, por supuesto, en directo. Lo organiza la Asociación Cultural Yehuda Alevi y les invitamos, por supuestísimo, a acercarse si están por Cádiz o si están en Barcelona, bueno, pues a escucharle, como decimos, en directo.
Muy bien, pues esas son las conferencias que próximamente tendrá el placer de dar, ¿no? Pablo Drasik, tanto en Barcelona como en Rota, estará esos días por Cádiz. Le mandamos un saludo.
Sí. Bueno, y seguimos hablando de la 19ª Jornada Europea de la Cultura Judía, Alex.
Sí, continuamos con nuevas citas, ¿no?
Sí, ya les habíamos adelantado un poquito lo que se iba a hacer en Ávila, pero queremos ser un poco más concretos,
más precisos.
Porque del 19 al 23 de septiembre, bueno, pues hay una serie de actos organizados por la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, en la capital abulense. Comienzan estas actividades el 19 de septiembre, como les decimos, en el Palacio de Superunda a las 21 horas con una lectura dramatizada del diario de Ana Frank por parte del grupo teatral Nuestra Escena. Juan José Severo es el director y ha señalado que será un acto sencillo y emotivo con música en directo. El día 20 tendrá lugar la inauguración en el mismo escenario de la exposición Leer y Escribir con Ana Frank, que permanecerá en este espacio hasta el 30 de septiembre. El mismo día, el 20, habrá una visita guiada al Jardín de San Vicente bajo el título Los judíos de Ávila en la Edad Media, previa a la charla y conferencia en el Palacio de Superunda, atención de nuestra querida compañera Irit Green y también de el profesor Pancracio Celdrán, que hablarán de las piedras en la muralla de Ávila y su significado y los judíos de Ávila en la Edad Media, respectivamente. El 21 de septiembre, el mismo palacio será el escenario del concierto Nueve canciones sefardíes de amor y desamor a cargo del trío Asudei a partir de las 8 de la tarde. Será esta cita. Y el 22 habrá una visita guiada a la judería de Ávila que comenzará a las 12 del mediodía y al día siguiente hay otra visita guiada también a la judería de Toledo, mientras que una excursión procedente de la ciudad manchega hará lo mismo en la capital abulense, o sea que se intercambian. Los de Ávila van a Toledo, los de Toledo a Ávila. Las inscripciones para las actividades incluidas en la 6ª Jornada Europea de la Cultura Judía de Ávila podrán realizarse a partir del jueves 13 de septiembre en el centro de recepción de visitantes entre las 9 y las 20 horas con un máximo de 4 personas por reserva.
Bueno, pues no será por actividades.
Y muy interesantes. Hombre, nosotros además, nos quedamos con la conferencia de nuestros queridos Irit Green y Pancracio Celdrán, pero, por ejemplo, la dramatización, la lectura dramatizada del diario de Ana Frank tiene que ser también un evento muy interesante.
Bueno, todas y cada una tienen su aquel, ¿no? Elijan ustedes a cuáles pueden acudir, claro,
exacto,
además de interesarles. Cerramos la agenda, Raquel.
Con flamenco.
Flamenco judío.
Un
cartel de flamenco con,
sí,
con
Leila
una
Bruquín.
Expresión muy, muy flamenca.
Sí, sí. Ahí está Leila Bruquín en Bailaora totalmente. Se presenta de nuevo en el Café Cirap, uno de los tablaos flamencos más importantes de la capital de España, de Madrid. Lo hará el 14, 15 y 16 de septiembre a las 21:30 horas y estará acompañado al cante por Naike Ponce, por Piculave y Chelo Pantoja. Y al toque por Antonia Jiménez. La percusión correrá a cargo de José Montaña. Y si no han tenido la suerte de ver a Leila bailando en directo, pues no se pierdan esta oportunidad, porque realmente es una de las mejores bailadoras con las que contamos aquí en nuestro país.
Bueno, pues tienen la oportunidad de hacerlo, de verla estos días 14, 15 y 16 de septiembre.
Sí, la hemos entrevistado en varias ocasiones aquí en Radio Sefarad, pero para los que nos sigan desde hace poco, Leila es judía de origen iraquí. No, perdón, iraní.
Iraní. Bueno, pues nada, tienen oportunidad de ver sus raíces, sí, o al menos su arte flamenco.
Sí, nació en Estados Unidos, su madre también es artista. Bueno,
lo
lleva en la sangre totalmente.
Sí, sí, en algún punto no tendrá esas tendencias. Pues nada, así cerramos la agenda de hoy aquí en Radio Sefarad y volveremos mañana con todos ustedes.
Hasta entonces.